todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Hoy en concreto, miércoles día 28 de septiembre del año 2016, arrancamos una nueva edición de este programa dedicado al rock y al heavy metal. En el día de hoy un programa un tanto diferente, ya que la primera hora y algo más no va a estar realizándose en directo, como suele ser habitual, sino que la tenemos que dejar enlatada por compromisos laborales. Y eso sí, esperamos estar aquí en la segunda hora para traeros en directo la entrevista con Critter. Banda invitada en el día de hoy en la presente edición del programa. Gracias por la escucha, gracias por estar ahí. Se agradece enormemente que te intereses por esta cultura del rock y del heavy metal. Te agradece enormemente que llegues a programas independientes, como es el caso del que escuchas, que se hace pues con el corazón, básicamente. Eso es lo que en muchas ocasiones nos hace desdoblarnos y hacer ese esfuerzo, de que a pesar de que, pues bueno, pues la vida se nos complica en cierta manera y nos impide tener el tiempo que nos gustaría para estar con todos vosotros y hacer el programa como nos gustaría, pues pese a ello, pues no faltamos a la cita y en esta ocasión pues nos desdoblamos. Ya digo, estamos grabando este programa en martes por la tarde y lo terminaremos de realizar en directo en su horario habitual el miércoles de 6 a 8, que es cuando se emite en la primera edición de la semana. Ya sabéis que tenemos otra edición los sábados de 11 a 1 del mediodía, también en directo en los mismos puntos, 101.9 de la FM, Zopimpe Irratia Luchana, izopimpirratia.com, 97 Irratia, la Euroguita más Aspi Irratia, en el 97.0 de la FM y 97irratia.info, y también en nuestra propia página web, lamiradanegra.es. Arrancamos, vamos a hacerlo con algo bailable, un poco de forma diferente, intentamos alternar normalmente los arranques de programa y apostamos por diferentes músicas y estilos dentro del mundo del rock. Y aquí tenemos una banda que le da un poquito a todo, los madrileños Niño Pájaro, que ya dieron sus primeros pasos allá por el año 1999, buscando una mezcla de estilos que iban desde el funky hasta algo más psicodélico y rockero, incluso el flamenco han llegado a tocar y llegan a tener como influencia en su música. Se alzaron con el primer premio Trofeo de Rock Villa de Madrid en el año 2002 e incluso llegaron a publicar un debut llamado Disco Pirata. Sin embargo, a partir de ahí la actividad de la banda pues paró. Después de ello han regresado con este nuevo trabajo. Vicente, Gorka y José Medina a la batería retoman el proyecto con Agítalo, que se publicó el pasado día 21 de marzo, hace ya unos meses, pero hoy lo hacemos sonar en el programa. Funky, hip hop, flamenco, insisto, un poquito de todo para lo que practican Niño Pájaro. Con ellos arrancamos.
Agítalo, muévelo, suéltalo, déjalo correr. Agítalo, muévelo, suéltalo, déjalo correr. Cuando el sol se apague y cuando no nos ilumine y cuando todos los coches no caminen más, cuando falte el aire y cuando no respires, cuando llames a la suerte y no se gire, cuando no hay manera y cuando la nevera no está llena y cuando la puerta llama la pena, cuando no funciona el gas, sube la electricidad y a punto de explotar estás. ¡Agítalo! ¡Muévelo! ¡Suéltalo! Claro, y cuando todo se ve raro, agítalo. Cuando vienen cuestas, cuando suben las apuestas, cuando se acabó la fiesta, muévelo. Cuando no hay sentido y cuando no hay de lo que pido y cuando ya no sé ni lo que digo, suéltalo. Cuando empieza a temblar, cuando pasa el vendaval y vuelve a funcionar el gas, déjalo correr, agítalo.
Salvando las distancias, porque a nivel técnico es otra cosa, cierto ligazón musical con Ofunquillo, sin ninguna duda, en lo que practica Niño Pájaro, el grupo que ha abierto hoy La Mirada Negra con este trabajo discográfico de homónimo título al tema que hemos puesto, Agítalo. La Desván es lo que va a sonar a continuación, banda también veterana, ya que se formaron allá por el año 1994 en Talavera de la Reina, en Toledo, haciendo punk rock y posteriormente evolucionaron. En aquel momento se llamaban Desacato, como los asturianos, o sea, idéntica denominación, luego la cambiaron y también evolucionó con ello su estilo de una manera considerable hasta llegar a la actualidad. La verdad que son unos veteranos y hoy en día pues tienen también otros toques un poquito más diversos. Aquí tenemos un trabajo de homónimo título, en este caso, la de Svan, también lleva por título, y vamos directamente con ellos, como suele ocurrir en muchas ocasiones. Tal vez su carrera no haya sido lo fructífera que podría haber sido en otras circunstancias, ni contado con el número de trabajos que tal vez por la longevidad de la formación podrían tener, pero el caso es que aquí están, se llaman La Desván y aquí está este trabajo discográfico. Se resistía, pero ahí va.
Todo se asfixia. Ven cómo se nos seca la fuente. Siguen ciegos, aún buscan y beben. Beben más que pueden y si les sobra lo vierten. Están contaminados. Campos desolados, gritamos, estamos hartos. Se siente maltratado. No habrá marcha atrás. No la hay ni habrá. No habrá marcha atrás. No. Si estás vivo, no te gusta ver agua en el río. Siento que nos lleva la corriente. Siempre lo que empuja nunca vuelve. Olvidamos todo lo que fuimos, lo que somos. Y así nos va. Toda la riqueza que podrían ver tus ojos desaparecerá. No habrá marcha atrás. Sus pies todo se asfixia. Que la tierra pide que paremos antes de enseñarnos su secreto. Olvidamos todo lo que fuimos, lo que somos. Y así nos va. Toda la riqueza que podrían ver tus ojos desaparecerá. No habrá marcha atrás. No la hay ni habrá. No habrá marcha atrás, no habrá.
Está La Desván, como bien apreciáis, si en un principio hacían punk rock, pues en la actualidad se han pasado algo bastante más variado, algo de reggae en este tema también, y reivindicación en sus letras, variedad. En cualquier caso, en el trabajo incorporaron en su día Los Vientos y eso se ha convertido en una baza importante para la formación de Talavera de la Reina. Ahora desde Canarias vamos a pinchar a las ratas de Tallinos. Llegan Spanish Bukake, otro grupo de larga andadura, más de 20 años de trayectoria para ellos, y este Spanish Bukake es el nuevo trabajo que nos presentan, también con reivindicación, y es que el propio título de la obra hace referencia, pues eso, a la humillación sexual, que bueno, si no sexual es de otro tipo o de todo tipo, la que estamos sufriendo en este puñetero país, yo casi diría que en este planeta, en la Tierra Sociedad Anónima, que es donde realmente vivimos, aunque alguno no se haya dado cuenta. Te dejan hasta votar incluso, fíjate, porque precisamente pues nada va a cambiar, y ellos lo saben. Bueno, el que decida ir por esa vía también tiene todo mi respeto. Ojalá que realmente con eso, con el voto, se pueda conseguir algo. Bajo mi punto de vista, al menos, está claro que cuando te dejan hacerlo, todo está mañado y el tablero es suyo, el casino es suyo, y te invitan a jugar encima, y que te sientas a gusto y que te sientas parte de una partida donde realmente no pinta uno absolutamente nada, aunque puedes elegir, eso sí, el color del que te apetezca decorar este escenario, en el cual parece que todos actuamos de una u otra manera, aunque luego las decisiones importantes pues no nos consultan. ¿Por qué? Pues por, insisto, porque esto es la Tierra S.A., sociedad anónima, sociedad privada, es propiedad privada, mejor dicho, y al final las decisiones se toman en otros lugares. ¿O acaso te han consultado a ti para destinar millones de millones a encontrar agua subterránea en Júpiter, que es lo último que la NASA nos ha dicho? Y digo que nos ha dicho porque cuesta creerlo. Y vamos, si fuera cierto, que es algo, ya digo, insisto, cuesta creerlo, pero lo que nos han contado en los informativos, y parece que eso da credibilidad, en el caso de que fuera cierto, digo, ¿podemos estar tranquilos en nuestra casa teniendo en cuenta que ellos desde aquí son capaces de ver lo que hay debajo de la superficie de Júpiter o de una de las lunas de Júpiter? En fin, yo simplemente ahí dejo la reflexión. Pero bueno, todo esto venía, por cierto, porque vamos a presentar el trabajo de las ratas. Vamos con él. Spanish Bukake, como digo, humillación absoluta. Yo creo que humillación física y mental, prácticamente, la que tenemos precisamente por noticias como las que cuento. Súper listo. El tema que pinchamos de este Spanish Bukake, las ratas.
Yo controlo el tiempo y establecido que es cierto. gloriosas,
gloriosas, sí.
Y sus bebidas son tan espumosas,
sí, sí, sí.
Sus amigas tan agradecidas,
sí, sí.
Sus amigas,
sí, sí,
tan agradecidas,
sí, que, lo son,
que cada vez que lo veo, mi buena suerte yo no me la creo.
No,
no me la creo,
no, no, no me la creo.
Me presento a Rocco Chifre,
no, a Rocco, no.
Y nos fuimos por ahí a vacilar.
Uy,
otra propuesta verdaderamente con tintes bien diferentes a lo habitual, la de las ratas. Ahí estaba ese texto súper listo, nos la meten bien metida sin ninguna duda, sobre todo si enciendes la televisión, y aunque, vamos, casi aunque te pillen a la defensiva, estoy seguro que al final hay ciertas cosas que cuelan, y es que, en fin, pues bajo mi punto de vista es tan grande el engaño que hay que levantar mucho la vista para poder verlo. Y bueno, ahí estamos de momento, pues en la situación en la que nos encontramos, que por lo menos parece que no va a mejorar, aunque bueno, los hay súper listos, que tal vez pues no tengan que hacer lo que hacemos nosotros, que es dejar este programa enlatado, porque en nuestro horario habitual pues nos lo han quitado mañana, en nuestra, porque nuestra vida particular está ocupada en otros asuntos, y os aseguro que no es por gusto. Otros, sin embargo, pues bueno, cobran indemnizaciones de 20.000 euros por ser llamados mangantes y chorizos, y algunos además lo celebran. Si me hubiera pasado a mí, seguro que mañana estaba aquí con vosotros y con otro par de insultos más a lo largo del año, igual hasta ni trabajaba y me dedicaba directamente a esto, a lo que me gusta, que es hacer radio y compartir el rock y la música con vosotros. Vamos con más música. La Jara, Sal del Cuento, el disco que nos presentan, formados ya por el año 2010. Editaron en 2011 su primer EP, Mal Trago. En noviembre de 2012 grabaron el segundo, Diario de la Ira. Posteriormente, en 2013, hubo varios cambios en la formación, el grupo se estabilizó y comenzaron a trabajar en un nuevo disco, el LP de título Más Perros que Huesos, editado en el año 2014. Y ahora lo que nos presentan es Sal del Cuento. Son La Jara desde Madrid.
Para papelar
lugar. Todo mordisco para atropelar, para enloquecer, me quiero humedad. Todo mordisco para atropelar, para enloquecer, me quiero humedad. Todo mordisco para atropelar, para enloquecer, me quiero humedad.
Fantástico disco, ese 30 pasos que han editado recientemente Taco. Pues bien, con mucha pena tenemos que decir que su concierto de este próximo domingo, no, perdón, fin de semana, este próximo, que se me va a mí aquí, la olla de este próximo sábado en Bilbao, junto a Consumo Respeto, el 1 de octubre, pues ha sido aplazado. Hoy teníamos que haber entrevistado a la banda, habíamos concertado entrevista con ellos, hemos cambiado al final los planes, como bien sabéis, y tendremos a Critter, porque no nos gusta dejar un programa normalmente sin una entrevista. Hay muchas bandas y creo que hay cosas muy buenas que ofrecer, pero de momento la entrevista con Taco también se aplaza, al igual que se aplaza ese concierto, pues se aplaza la entrevista con Taco en La Mirada Negra, esperando a que confirmen una nueva fecha. No sabemos los motivos que han llevado al aplazamiento de este concierto, pero en principio parece ser, por lo que en el propio Facebook de la banda se apunta, a que están buscando una nueva oportunidad de estar en Bilbao en un futuro no demasiado lejano. Por lo menos eso es lo que esperamos. Otra de las noticias de esta semana ha sido el comunicado que Yoshi ha dedicado a todos sus seguidores. Sabéis que tuvo un accidente en uno de sus conciertos, lleva un tiempo de baja, ha estado hospitalizado y tiene una recuperación, al parecer, que puede ser bastante larga, esperemos que no demasiado. De hecho, él mismo en ese comunicado, que podéis leer también en nuestra página web en lamiradanegra.es si queréis leerlo literalmente, apunta que los médicos le han dicho que esto tiene principio, pero no se sabe cuándo va a ser el fin. El caso es que estaban inmersos en esa gira de despedida y de momento todos sus conciertos se aplazan, esperando que por lo menos el concierto final en Ourense sí que llegue en un momento en el cual el Yoshi ya esté completamente recuperado. Yo lo que también apunto es que, ya que han aplazado esos conciertos, cuando Yoshi se recupere, que es lo que esperamos y deseamos, también podría ser que alargaran un poquito más la gira. Pero bueno, ya veremos. Pronta recuperación para Yoshi y escuchamos algo de los Suaves, a ver si pronto podemos decir eso, como él mismo dice en el comunicado, de que adiós es un grito que quiere decir bienvenido.
Yeah.
estamos deseando oír ese grito de adiós, estar en la gira de despedida, pero que como bien sabéis y como bien apunta este tema, quiere decir bienvenido. Así que queremos darle de nuevo la bienvenida a Josi a los escenarios, que se recupere pronto y ahí queda ese comunicado. Por lo menos él comentaba que hasta ahora ni siquiera había podido por sí mismo comunicarse con sus seguidores, así que por lo tanto entendemos que la cosa va mejor, aunque sí que es verdad que se alarga esa recuperación más de lo que en principio cabía esperar, ya que no habían suspendido todavía todos los conciertos de la gira y se iban encontrando reemplazos para los festivales y los lugares donde los Suaves iban a estar actuando, y ahora sí que ya se ha hecho un comunicado en el cual se ha cancelado esa gira, manteniendo ese concierto de despedida de este fin de año, que insisto, después de haber dejado colgada tanta gente, qué mejor excusa para alargarlo un poco más, cuando yo sí esperemos, deseamos, y así lo esperamos, esté de vuelta a los escenarios, de vuelta con su banda, con los Suaves. Más cosas, avanzamos en la transmisión con lo nuevo de Ghost, la banda de Papa Emérito, ya les conocéis, han dado bastante que hablar en los últimos años, además han colado mucho en festivales y es uno de esos grupos que también cuida mucho lo que es la imagen en los conciertos, y aquí tenemos este nuevo EP de título Pop Star. Ojito con la pronunciación porque no es estrella del pop, es un juego de palabras, realmente han puesto Pope en lugar de Pop, lo cual quiere decir Papa, por lo tanto pues hace ese juego con el propio Papa Emérito. Es un EP pues en el cual encontramos diferentes covers, de hecho fundamentalmente son 4 covers de temas de Eurythmics, de Echo and de Benjamin, de Imperie, de Simian Mobile. Bueno, el caso es que también hay una canción que es original. Es esta que escuchamos, Square Hammer, el nuevo EP de Ghost. We'll be right back. está lo nuevo de Ghost, tema este original de ellos dentro de un EP que, como bien os he dicho, contiene unas cuantas versiones. Vamos con otra banda, Lordi, los fineses que regresan con Monsteriophony, que es el título del nuevo trabajo discográfico estrenado el pasado día 16 de septiembre. Vamos a poner uno, precisamente uno de esos temas de una banda de hard rock, los ya sabéis, por todos conocidos en su día por el tema de Eurovisión y demás, que para mí es un poco lo de menos, espectaculares en vivo con esos trajes, con esos disfraces. Y ahora lo que nos presentan, por lo menos este tema de título Have You Hard, la verdad que suena bastante moderno, por lo menos dentro del hard rock que ellos practican. Siempre ha sido una banda bastante original. Vamos con ese tema, lo nuevo de Lordi. Lordi, sigues escuchando La Mirada Negra. Ese es el nuevo trabajo de la conocida banda finesa. Y si hablamos de modernidad, la que propone Dee Snider, vocalista de Twisted Sister, en su nuevo trabajo en solitario, We Are The Ones. Y es que la idea, así nos lo plasman precisamente en la nota promocional, es la de crear una propuesta del propio Dee Snider con un estatus de modernidad y energía actualizada. Bueno, esto va a traer cola porque estoy seguro que no todo el mundo va a gustar. Ha sido el trabajo producido por Damon Ranger, ganador de Grammy, un Emmy y un Oscar. A mí todo esto, pues bueno, quedará muy bien para el currículum. El caso es que lo importante es la música que encontramos dentro de este trabajo de Dee Snider, We Are The Ones, insisto, el título. Y yo creo que a alguno le va a dar hasta en el carnet de identidad, otros pues tal vez le guste este sonido arriesgado. El caso es que nosotros os lo presentamos con este Hit Like A Hole, Dee Snider.
Yeah.
de Suecia, esta banda, contrastando con los sonidos modernos que habíamos puesto anteriormente, pues esto es puro rock and roll clásico. Dynamite estarán actuando en el Satélite Test este próximo día 2 de octubre, y cuidado que es uno de esos conciertos que tiene lugar al mediodía, pues eso, a la hora de las rabas, y la verdad que buena propuesta para el Satélite Test en Bilbao este próximo día 2 de octubre. Se me apuntó en su día que Rob Bender iban a venir a tocar con ellos, aunque viendo el evento en Facebook pues no me aparece aquí el nombre, así que no sé si se habrán caído en algún momento o si simplemente no aparecen, y también tendremos a los valencianos Rob Bender con ellos, algo que personalmente pues me gustaría bastante. Ya me informaré si esto realmente es así, si y los valencianos estarán también acompañando a los que habéis escuchado a Dynamite. Seguimos con la transmisión. Vamos avanzando. El próximo día 7 de octubre en la sala de Dasca de Baracaldo tendremos actuando a los que ya mismo vas a empezar a escuchar, a Alex & Co. Y además no lo harán solos, lo harán con otra fenomenal banda de nivel internacional, como son Vega, un fenomenal grupo británico de hard rock que la verdad es delicioso poder tenerlo en un lugar como la sala de Dasca. Regalamos dos entradas para ese concierto, dos entradas individuales, es decir, por lo tanto, a dos oyentes del programa o visitantes de nuestra web, que lo que tienen que hacer es escribirnos a lamiradanegra@hotmail.com y podrán optar a una de esas entradas. En próximos días diremos quiénes son los ganadores, así que date prisa, no sé cuándo poner de término, pues igual una semana, hasta el próximo miércoles, ya que el concierto será el día 7, pues yo creo que el miércoles podemos avisar de quién ha sido el agraciado, de quiénes han sido los agraciados con una entrada cada uno para asistir a ese concierto de Vega y Alex & Co. Escuchamos algo de este trabajo en el cual se lucían, pero que bastante, tanto el señor Iker Lanz como el veterano guitarrista vizcaíno Josu Alexanko. From the Inside, nos quedamos para recordar este disco que debe permanecer vigente por mucho tiempo porque calidad y nivel en sus canciones tiene de sobra. Nos quedamos hoy con Break the Chains. Recordad, Vega más sale Sancó el próximo día 7 de octubre en la sala de Ascat de Baracaldo. Muy recomendable el asistir a esta actuación. Tenemos dos entradas, insisto, individuales para aquel que quiera asistir. Mandándonos un email a lamiradanegra@hotmail.com y entre todas las propuestas que recibamos, entre todos los emails, haremos un sorteo de esas dos entradas. Y por cierto, bueno, aparte de Alessanco, he dicho Vega, Alessanco, y también Midway, que también está en el cartel, vamos a decirlo, completo. O sea, tres bandas. Y este programa, gracias precisamente a la gente que organiza el concierto, pues puede invitaros. Yo creo que un auténtico lujo. No sé, vosotros valoradlo. Insisto, lamiradanegra@hotmail.com. Y bueno, me voy a reservar también en relación a Alessanco algunos sorteos más de discos, alguna camiseta que tengo por ahí, gracias precisamente a ellos, para un futuro. De momento, lo importante creo que es que asistáis a ese concierto. Insisto, lamiradanegra@hotmail.com. Pero que muy recomendable, porque además tal vez no sea fácil volver a tener tan cerquita a una banda que no es tan, por lo menos tan fácil de ver por aquí, creo yo. No sé, yo por lo menos no he tenido oportunidad de verles nunca. Y son Vega. Nos quedamos con uno de los temas del último disco, Who We Are, editado por la formación británica. Y por cierto, también decir, en relación a lo que comentábamos de Rob Bender junto a Dynamite, pues que sí, o sea que Rob Bender se caen de esos carteles. Me he estado leyendo un comunicado que hay en su Facebook, bastante reciente, donde una serie de circunstancias hace que precisamente tengan que renunciar a esas fechas. La verdad que han tenido mala suerte los chicos. En concreto en Bilbao, pues precisamente les pilló por sorpresa, que era la una del mediodía el concierto, y tocaban el día anterior, y tocan el día anterior en Galicia. Por lo tanto, les era imposible llegar. Y es que, insisto, a veces hay que tener cuidado con estos conciertos de Satélite T al mediodía, porque te puede pillar también a ti por sorpresa. En cualquier caso, Dynamite sí estarán en Bilbao. Y más tarde, el día 7 de octubre, los que escuchas Vega en Baracaldo.
Stop!
creo que a un grupo de estas condiciones debería quedársele muy pequeña la sala de Asca, pero así están las cosas. Una gran banda a nivel internacional de hard rock melódico, Los Vega, el próximo 7 de octubre en Baracaldo, a no perdérselo, junto, como hemos dicho, a Alex & Co y a Midway. Y seguimos, se han confirmado las primeras bandas del Askena Rock Festival. El festival tendrá lugar en Vitoria-Gasteiz nuevamente los días 23 y 24 de junio en Mendizabala, como siempre, y de momento ya se han confirmado tanto Kent County Daredevils como Cheap Trick, tal vez el nombre más reconocido, y para mí una sorpresa, Inglorious, otros británicos que nos dejaron un sabor de boca, vamos, apabullante, diría yo, con su trabajo de debut. Conseguimos verles además en directo hace, bueno, relativamente no mucho tiempo, en el Café Anchoquia, presentando precisamente este disco casi antes de que se editara, o prácticamente a la par. Y una auténtica sorpresa que el festival haya apostado por ellos para conformar ese cartel. Y bueno, nos va a quedar un programa un tanto melódico en esta parte, en contraste con la caña que meten los Critter. Pero en fin, este programa, yo por lo menos, no me gusta tener muchas normas, no me gusta tener muchas reglas, y hoy también pues me las voy a saltar, ¿por qué no? Vamos con Inglorious y luego ya intentamos contactar con Critter. Está sonando Inglorious. Uf, tengo el micrófono altísimo porque ya estamos en directo, se nota, ¿no? Empezamos con el micro por las nubes, lo colocamos en su sitio. Les decimos que de ahora en adelante, pues que nos habla ya está aquí en directo en los estudios y que los planes han salido como a nosotros habíamos esperado. Pero nos hubiera gustado, por supuesto, hacer todo el programa en directo, no ha sido posible en el día de hoy. Y ahora, eso sí, estaremos contigo hasta las 8 de la tarde, ya en riguroso directo, como digo, en el 97.0 de la FM, en la Oroguita Masas Pirratia, en el 101.9 de la FM, Zopin Pirratia, y en nuestra página web, lamiradanegra.es. Hoy con unos invitados que enseguida vamos a estar hablando con ellos, con la gente de Critter, que presenta su tercera obra, This Is War, un potente metal y una banda que asienta muchísimo el sonido, el estilo que nos han ido fraguando desde que comenzara su andadura ya por el año 2006, aunque tardaron un tiempo en debutar, fue en 2012 cuando presentaban Genesis, y luego pues han tenido un buen ritmo, porque en 2013 editaban su segundo trabajo discográfico, Freak Show at Carnival Time, y en la actualidad lo último que tienen en cuanto a trabajo discográfico es This Is War, y bueno, si siguen a este ritmo, supongo que desde que se editó este disco, que hacía prácticamente un año, pues probablemente tengan bastante avanzado lo siguiente que pueda venir por parte de los salmantinos. Vamos con ellos, Critter, This Is War.
This is awesome love, way by out of the
aplastante este tema, Candom Chugor, y aplastante ese final, rabioso, contundente, el trabajo que nos presenta Critter. Este tema incluido en ese tercer disco de la banda salmantina, This Is Our War, esta es nuestra guerra, y precisamente es lo que nos encontramos, una banda pues muy luchadora que sigue adelante con una constancia muy importante en los últimos años, insisto, desde que debutaron en 2012, pues una media, pues vamos, han sacado 3 discos en 4 o 5 años, lo cual me parece que en los tiempos que corren no está nada mal. Además, hemos tenido la suerte como medio de comunicación de poder disfrutar de esos 2 trabajos anteriores también, tanto de Genesis, que en su día pues pasó por nuestras manos, como Freak Show at Carnival Time, que fue su continuación, y ahora este This Is Our War, una banda que además ha consolidado un estilo, un sonido, por lo menos ahí lo habéis podido apreciar, y creo que queda constancia de ello en el tema que hemos pinchado. Una banda que, bueno, la puedes calificar de thrash metal si quieres, pero tampoco está mal si lo dejas en heavy metal, porque tiene una influencia de un heavy metal más tradicional, aunque luego también encontramos pinceladas incluso de battle metal, si quieres llamarlo así, y bueno, algunas cosas más. La verdad que está muy bien tener un sonido cohesionado, definido, pero que a la vez pueda tener matices tan diversos, y creo que eso es lo que Critter han conseguido definitivamente en su obra, bajo mi punto de vista, de asentamiento. Tenemos al otro lado del teléfono a su bajista, Javier Domínguez. Muy buenas, ¿qué tal, cómo estás?
Hola, muy buenas tardes, Antonio, y buenas tardes a toda la audiencia.
Buenas tardes, y nada, oye, enhorabuena por el disco, gracias por estar con nosotros.
Pues muchas gracias a vosotros, que ya os habéis interesado en todos los discos, desde el primero, que como tú comentabas, creo que salió hace unos 5 años... Desde entonces siempre habéis estado pendientes de nosotros, ¿sabes? Y os damos las gracias en que haya medios que se preocupen por grupos más pequeños, que no sean los punteros, y siempre estén dando cancha y haciéndonos un poco de publicidad.
Hombre,
y
también
al fin y al cabo nos hacéis publicidad.
Es recíproco, ¿no? Porque lo que también nosotros yo entiendo que podemos aportar es, en comparación a medios más grandes, es precisamente eso, ¿no? Que por desgracia en los grandes medios de comunicación, aunque sería muy sencillo el hecho de que alguien dedicara un espacio realmente a apoyar a esas bandas, bueno, noveles, por decirlo así, porque normalmente hay algunas que no son tan noveles, aunque podemos decir que sí emergentes, porque hay algunos que están emergiendo hasta 30 años.
Sí,
o más, incluso, ¿no? Pero ya que no existe ese espacio en esos grandes medios, también gracias a vosotros, nosotros desde la comunicación podemos ofrecer algo diferente, que a mí, no solamente como realizador de un programa de radio, sino como oyente, también me resulta más atractivo. De hecho, prácticamente lo único que escucho a nivel de radio son programas, vamos a decirlo así, amateur, y me parece más interesante que lo que hay en la radio comercial.
Pues sí, además es donde realmente se descubren cosas, porque en la radio comercial, por desgracia, suelen ser los mismos grupos que tú te vas a poner en casa o que ya conoces, y medios así más pequeños son los que te dan a conocer novedades y donde descubres realmente que hay riqueza más abajo de lo que se conoce.
Y bueno, también es verdad que poco a poco también en vuestro caso vais consiguiendo, bueno, siempre lo habéis hecho, ¿no?, con cada disco, el sentir que hay un crecimiento, ¿no? No sé si vosotros desde dentro lo veis así. Yo, de hecho, mira, si tengo que definir vuestros discos, pues bueno, Génesis fue la presentación, un trabajo que creo que más que nada apuntaba cosas de cara al futuro, estaba bien, pero quedaban matices, ¿no? Como crítica constructiva, ¿eh? En ningún momento
sí, de acuerdo.
Estaba clarísimo que quedaba ahí, pues había un potencial, pero había que desarrollarlo. Creo que lo hicisteis en Freak Show at Carnival Time, pero era un disco como muy variado, muy tal vez excesivamente diverso, y lo que quedaba era lo que habéis conseguido en este disco, que es mantener esa diversidad, esa variedad, pero hacerlo dentro de un sonido que ya os haga vosotros mismos, vamos, definible. No sé si estás de acuerdo con cómo os defino, vamos, cómo pues defino esa trayectoria.
Creo que has contestado ya tú a la perfección lo mismo que te podía decir yo. A ver, el primer disco, Génesis, fue un disco inicial con el que estuvimos muy contentos, pero éramos una banda novel, no teníamos experiencia tampoco en otras bandas, entonces es un grupo de amigos que nos juntamos, empezamos a componer y salió lo que salió. Contentos con el resultado porque las canciones nos gustaban, pero no sabíamos de qué iba esto. En el segundo empezamos ya a definir nuestro estilo y nos gustaban todo tipo de influencias, que eso es lo que siempre hemos hecho en todos los discos. Pero es cierto, como tú comentas y como nos comentaron las otras críticas, que quizá fue demasiado. Cogimos de una pincelada de un sitio, una pincelada de otro, una pincelada de otro, y pasó de gente a la que le gustaba mucho porque era muy variado a gente que decía que le desconcertaba. Y creo que con este hemos conseguido ya unificar todo, hemos conseguido un sonido propio, sonamos todas las canciones a nosotros, pero en todas metemos variedad, y lo que tú decías al principio cuando nos has presentado, puede sonar una thrash, otra más heavy, otra power, otra más death, o un viking metal, o toques folk en algún momento, pero siempre con una base. Creo que al final hemos conseguido eso, dar un sonido y que no resulte raro, que parece que te con el segundo disco te ponías el disco y no sabías si era el mismo grupo o eran 14 distintos.
Vosotros no os definiríais tampoco dentro de un estilo, o muchas veces bandas como vosotros decís, bueno, hacemos metal y ya está, porque algunas etiquetas que se os puede poner pueden ser un tanto curiosas, ¿no? Porque, por ejemplo, el Viking Metal, ¿no? Realmente os pintáis la cara, he visto, ¿no?, imágenes vuestras en directo, os maquilláis y tenéis esa imagen, pero a nivel de temática no me parece a mí que vaya la historia por ahí. Entonces, se puede hacer curioso, ¿no?, por ejemplo, esa etiqueta para vosotros.
Sí, además es otra vez aciertar de lleno. No nos definimos de ninguna manera, nos definimos siempre como metal, exactamente como has dicho, porque tocamos todos los palos. Entonces somos una banda de metal y que cada uno opine lo que quiera o se le parezca más a unas o a otras. Sí podrá tener una base más thrash, más... en algunos momentos a lo mejor de melódico, pero no se basa en nada tampoco. Uh-huh. Así que nos definimos como metal simplemente, y lo que comentas, en alguna ocasión sí que nos han definido como Viking Metal o algo parecido por la imagen, pero no tiene nada que ver. Uh-huh. No quiere decir que en alguna canción no hayamos tocado temática, en alguna suelta, o haya sonado un poco más a Viking Metal, pero no, era una cuestión simplemente de imagen, que para nosotros es muy importante tanto la música como en un directo dar imagen, y creemos que también visualmente llama la atención en un concierto. Entonces desde el principio decidimos llevar una imagen que no fuese salir normales como salimos a la calle, y por eso empezamos a pintarnos.
Bueno, y está bien, ¿eh?, el hecho de cuidar la imagen. Lo único que también nos puede hacer un poco esclavos, ¿no?, el hecho de que ya cuando un grupo lleva a un directo o hace un espectáculo o lleva una indumentaria o lleva unas pinturas, luego es curioso que la gente ya de ahí en adelante os lo va a reclamar siempre. Supongo que sois conscientes de ello, ¿no?
Sí, desde el primer concierto empezamos haciéndolo y sabemos que ahora mismo ya no podemos salir al escenario si nos falta.
Claro.
¿No? Lo primero que repasamos antes de ya cualquier concierto es, ¿tenemos pinturas? No, pues yo voy al chino a comprar.
Claro.
Lo primero, es lo primero que se mete en la maleta, digamos.
Bueno, está claro, en directo es donde no puedo opinar todavía de lo que hacéis porque no os he visto en ninguna oportunidad. Pero por lo que se puede apreciar, debéis de ser fieles a lo que recogemos en el disco, y una banda muy potente, y además con el nivel suficiente, por ejemplo, para estar participando en esas semifinales de la batalla de bandas del Wacken, que creo que es una de las últimas, vamos a decir, logros, entre comillas, bueno, sí, logro, quitando las comillas, que habéis conseguido y del que podéis alardear.
Sí.
¿Qué tal la experiencia?
Para nosotros el directo es lo más importante, y además hay bandas que suenan muy bien en disco y luego el directo te deja como si nada, porque no hay actitud, no hay presencia, no te dice nada las bandas. Nosotros intentamos todo lo contrario, grabamos un disco lo mejor que podamos, pero lo que nos gusta es demostrar en el directo que es una banda de metal, que hay que arrasar, que hay que arrollar al público. Y nos gusta sobre todo basar mucha potencia en el directo. Uh-huh. La batalla, como tú comentabas, para nosotros sí que ha sido un logro, porque era un objetivo con muchos otros que nos hemos ido poniendo y hemos ido poco a poco consiguiendo, y este era uno más. Y bueno, hemos llegado a las semifinales muy contentos. Nos quedó muy poquito para pasar a la final en las votaciones, pero bueno, hemos llegado a la semifinal y a la siguiente por la final.
Y esos concursos, si algo supone, es un impulso, ¿no? Porque hay una criba muy grande de bandas, y solamente el hecho de que un jurado, aunque esto de la música es muy subjetivo, pero el hecho de que un jurado, entre esa gran cantidad de bandas que uno puede tener delante, que haya una criba y que uno la pase, no es cuestión de que sea una competición, pero sí el hecho de sentir que alguien ve que Critter es una banda con posibilidad, vamos, que hacéis las cosas bien.
Sí, a ver, hay determinados concursos que a lo mejor son votación en una página, votación por los amigos. A mí ese tipo de concursos nunca me han gustado, porque al final vota el que tiene más colegas o el que por lo que sea más suerte tiene y más número de votos le han entrado. Creo que este tipo de concursos donde hay un jurado musical experto en estas cosas y votan según lo que has hecho en el directo, creo que realmente es donde se ve un jurado de verdad que escucha tus canciones y solo pasa los que más le han gustado, y luego en el directo pasan el que mejor directo haya hecho. Entonces creo que aquí es donde, esto es un concurso de verdad, para mí de verdad, donde es además una lanzadera porque tiene mucha publicidad y te da a conocer.
Ahora precisamente estamos aquí con el Villa de Bilbao, que ya se ha iniciado. No sé si alguna vez habéis probado suerte o no.
Nunca, pero porque se nos pasa. Ajá. No porque no hayamos querido. Es un, bueno, casi diría que el concurso más histórico, pero por lo que sea, siempre nos damos cuenta cuando sale el anuncio de tal, tal y tal banda pasan a semifinales y nunca nos enteramos de cuándo empieza. Y ahora que nos avisas, estamos atentos.
El año que viene os tendré que avisar yo. Cuando me manden la información la sala y os avisaré.
Pues sí, porque es verdad que siempre hemos querido participar, pero nunca nos hemos dado cuenta dentro del plazo.
Bueno, también sois una banda que hablamos de ese directo, ¿no? Evidentemente tenéis que reflejar una potencia que de por sí ya queda registrada en los discos, que habéis vuelto a cuidar, ¿no? En el aspecto sobre todo de la masterización. Contasteis con, para el anterior trabajo, para Freeze Over Carnival Time, con Mika Jussila, sí. Bueno, de sobra conocido, no lo vamos ahora mismo a presentar porque ha habido muchísimas bandas que han masterizado con él, y en esta ocasión habéis cambiado y lo habéis hecho con Alan Douches, el cual pues también ha trabajado con bandas de nivel internacional, bueno, muchísimas, podríamos estar aquí mucho tiempo, pero bueno, me quedo con las que incluso vosotros mismos reseñáis en la nota, ¿no? Antra, Sepultura, Mastodon, vamos, que experiencia sobrada, y habéis contado con él en este caso. ¿Por qué ese cambio y por qué contar con él, que sigue siendo al fin y al cabo un tío de mucho nombre?
Sí, a ver, para nosotros también una masterización te deja un sonido muy potente que te diferencia de una grabación casera a una profesional. Eso hay que pagarlo, este tipo de cosas son así. Y en el anterior contamos con Mika Jussila porque era otro de esos sueños, otro de esos proyectos que teníamos. Yo me acuerdo hace años cuando veía cualquier disco, siempre estaba masterizado por él y yo decía, joder, ojalá yo algún día masterice con este tío. Y es una cosa que teníamos como proyecto, le pasamos la música, nos dijo que sí y nos masterizó el disco anterior. Pero de cara a este queríamos darle un poco una vuelta de tuerca, es lo que comentábamos sobre que queríamos dar un sonido más nuestro. Y pensamos que por el tipo de composiciones que estábamos haciendo le quedaba mejor un sonido más americano, más tipo incluso las bandas de metalcore que se están moviendo mucho ahora por Estados Unidos. Y queríamos más ese tipo de sonido, un sonido menos afilado como el que hay a lo mejor aquí en Europa y más potente, más grave como el que hacen este tipo de bandas más modernas. Por eso decidimos masterizar en Estados Unidos. Vimos posibilidades, presupuestos y posibilidades y nos decantamos por Alan Douches, que es uno de los más importantes dentro del metal y hacía un sonido que nos gustaba dentro de nuestras posibilidades económicas.
Pues fíjate que a mí una sensación que me queda es que Mika Jussila pule demasiado el sonido, que deja los sonidos de las bandas demasiado limpios, y en este caso Alan Douches tal vez os ha dejado un resquicio de suciedad que, a pesar de que hablemos de esa modernidad, que es lo que tú has comentado, fíjate que yo creo que casi que le va a gustar mucho a los seguidores de un thrash más clásico. Sí. Pero bueno, es un punto de vista
Antonio
mío.
Da la puntilla a todo, ¿eh? Veo que...
No sé, pero cuando no estés de acuerdo...
controlado. Es que totalmente de acuerdo en todo lo que estás diciendo, por eso te lo digo. Queríamos un sonido muy potente y que creemos que quizá ha quedado demasiado grave y demasiado sucio, más de lo que queríamos. O sea, que por eso te digo que tienes razón en todo, porque al final buscábamos ese sonido, pero creo que a lo mejor nos hemos llegado a pasar un poco y para el siguiente a lo mejor va a ser una mezcla de entre uno y otro.
Fíjate que yo es algo que valoro positivamente, ¿eh? Esa suciedad, ¿eh? Yo sí. lo valoro de manera, sí, yo lo valoro de manera positiva, aunque a vosotros tal vez os parezca que haya quedado, pero bueno, también es, en este caso, mi opinión. A mí me ha gustado, ¿eh? Que os haya dejado ese sonido no tan artificial muchas veces que Mika Jussila puede dejar. Esto a mí me suena más natural y yo, por lo menos, por mi forma de ver la música, que tal vez soy un metalero muy clásico en muchas ocasiones, pues lo valoro muchísimo, ¿eh?
Pues perfecto, tu opinión cuenta, por supuesto, y de cara al siguiente que vamos a grabar tendremos en cuenta este tipo de opiniones para ver por dónde queremos tirar.
Eso es, pero de cara al siguiente hacéis lo que os dé la gana, por supuesto que sois los que mejor sabéis a dónde queréis llevar ese sonido.
Pero bueno, siempre haciendo caso a lo que nos digan desde fuera, que es lo que lo ven. Nosotros desde dentro estamos ciegos, la verdad.
Yo te digo, a mí por lo menos me ha dejado un regusto muy muy bueno ese sonido, con ese resquicio un tanto más sucio. Y bueno, yendo a una pregunta pues muy típica, ¿no? El título del disco, que es lo primero que nos podemos encontrar, junto a una portada con esa calavera, que no sé si en algún momento pudisteis pensar en cuanto a la portada, que podía ser algo típico, ¿no? Porque hemos visto mil y pico calaveras, pero yo tengo que decir que a mí me pasa también pues lo mismo, ¿no? Que soy tan clásico, que me siguen gustando, oye. Y encima es que cada vez que se presenta un trabajo de estas características, hasta cada una tiene un matiz diferente. Un día voy a adornar todo mi cuarto con portadas de discos donde aparecen calaveras.
Pues sí, en cuanto a la portada, lo que tú dices, hemos probado cosas distintas. En el primero había un feto, en el segundo una feria, que era un poco extraño para ser un grupo de metal, y aquí dijimos, queremos una calavera, que es lo de toda la vida. Hemos ido un poco a lo clásico, pero nos apetecía, la verdad. Nos parece bonito, dentro de los gustos heavy, ¿no? La típica calavera, y es lo que quisimos hacer.
Lo que pasa es que hay unas inscripciones, ¿no? No sé si tienen algún significado.
Sí. No tienen nada. Es un poco ya dentro del diseño que hicimos para darle un poco de textura a la portada y que no fuese solo tan plano como una calavera.
Y bueno, el título de la obra, This is our war, esta es nuestra guerra. En principio sí. Parece una declaración de intenciones, ¿no?
Lo es, otra vez aciertas. Llevamos muchos años en esto, ya 10 años, nos está costando muchísimo trabajo, encontramos muchas trabas en cuanto a tocar en sitios, en cuanto a dejarnos mucho dinero, muchos problemas, sacar un grupo adelante, y queríamos reflejar esto. Esta es nuestra guerra, seguimos tirando para adelante, es el tercer disco, y por muchas trabas que nos encontremos, en nuestra guerra y vamos a ganarla. Y ahí viene este título.
Y luego puede hacer referencia en cuanto a la temática, aunque he visto que hay un poco... Bueno, no domino completamente el inglés y muchas veces eso hace que no escuche de la misma manera las bandas que cantan en castellano, que siempre intento pillar un poco más el significado, aunque no siempre se consigue, por otro lado. Y en este caso, pues la música en inglés igual la escucho de una manera un poco más diferente, ¿no? Y casi me tomo la propia voz como un instrumento más, pero por supuesto que sí que intento ver por dónde van un poco la temática de las letras. Por lo que he podido apreciar, hay un poco de todo, ¿no? Desde temas más personales como Psycho Paranoid, bajo mi punto de vista, hasta algunos temas como más reivindicación, por ejemplo el caso de New World Order, o incluso historias, vamos, reales, por increíbles que parezcan y bastante sonadas, como puede ser la de Widai. Bueno, he comentado tres por comentar tres de ellas, pero por lo que veo cada una va un poquito pues de palos diferentes, ¿no? Pero de alguna manera This Is Our War también entenderíais que podía englobar todo ese contenido del disco, ¿o no tiene por qué?
Puede que en cierto modo, sí que es verdad que, como comentas, cada una tiene una temática distinta. Eso es algo que hemos hecho desde el primer disco ya. Tampoco nos queríamos ni nos queremos ceñir a un estilo de música ni a un tipo de letra. Entonces hay todo tipo de temáticas que te puedas imaginar. Y en algunas sí que, en este disco sí que hemos metido alguna temática más de conflictos, de guerra, de lo que pasa en la actualidad. Pero bueno, tampoco nos basamos en eso, no somos Sabaton. Pero el título sí que hizo, cuando lo pensamos, que podíamos meter alguna canción en plan bélico también, como hay en este disco, pero como siempre, como te digo, con total variedad.
Y esta, pues eso, como digo, la de New World Order, un tanto más reivindicativa contra, bueno, contra lo que yo creo que está ocurriendo hoy en día, ¿no? Ese nuevo orden mundial, bueno, que es el nuevo viejo orden, bajo mi punto de vista, porque viene un poco de largo, ¿no? También esa reivindicación está presente. No es una guerra en este caso literal, pero sí es una guerra que yo creo que estamos librando la humanidad contra, no sé muy bien contra quién, pero contra...
Pues sí. Y hay veces que la gente no se entera, y aunque sea, pues aquí lo contamos para el que lo diga.
Y luego, como también para desvelar un poquito, ¿no? La de Widai, yo entiendo que habla sobre ese suicidio masivo, ¿no? De ese reverendo, ¿no? Jim Jones, pero sí. Me ha parecido, pero igual me equivoco, en el año 78, donde sí, no sé cuántas personas fueron, según lo cuenta la historia oficial por lo menos, fueron llevadas al suicidio, ¿no? De una manera impresionante. Y ese es el tema que cierra la obra, además.
Sí, exactamente, va la letra trata sobre eso, sobre ese suicidio. Nos parecía una historia muy curiosa y también queríamos contarla. Es algo que hoy en día no se conoce, ocurrió ya hace unas décadas, pero es algo bastante grave e impresionante que pueda una persona manipular así a 1000 personas, como ocurrió en aquella ocasión, y sean capaces de hacer lo que quiera esa persona, incluso llegar al suicidio. Nos parece algo impresionante y por eso queríamos hablar y tocar ese tema.
Y luego, en cuanto a lo que es la tesitura de las canciones, pues también hay variedad, ¿no? Porque desde temas que son un auténtico cañonazo, que pueden resultar también en directo, como What the Fuck o como Sucker, hasta composiciones como la que hemos puesto con Don't You War, que tiene un montón de cambios de ritmos, profundidad. La verdad que yo no sé si a la hora de componer os dejáis un poco llevar o ya dirigís un poquito hacia dónde van las canciones para que al final resulte, pues es un trabajo tan variado como el que aquí tenemos.
Sí nos dejamos más o menos llevar, pero bueno, ya también buscamos una base. Nos dejamos llevar en cuanto a que nos da igual la influencia, pero sí hemos buscado algo con lo que nos sintamos cómodos. Antes componíamos lo que fuese y luego, cuando lo intentábamos tocar en directo, pues intentábamos que saliese lo mejor posible, y ahora en cambio intentamos que en la composición sea algo que vamos con lo que vamos a estar cómodos tocando. Esa es la diferencia, que es muy variado, nos da igual el tipo de estilo, pero con lo que estemos cómodos.
¿Componéis entre todos en la banda o hay alguno, entre comillas, más vago o otros más activos? Vamos.
Bueno, pues a ver, el que más compone soy yo. Suelo, tanto yo como uno de los guitarristas, solemos presentar alguna base de la canción o casi medio hecha. Y si vemos que interesa al resto, va para adelante y ya el resto va dando pinceladas, va cada uno dando su toque, o esto lo podemos cambiar por esto otro, esta parte a lo mejor queda mejor aquí, o te mando un riff distinto que creo que encaja, y lo vamos rellenando. Pero bueno, en principio somos uno de los guitarristas y yo que presentamos la idea, y a partir de ahí, entre el resto, digamos que le damos ya forma.
¿Hay estabilidad en la banda? Porque eso sí que no lo he podido seguir muy, muy de cerca, ¿no? El hecho de que, de si estáis los mismos cinco componentes, ¿habéis tenido que luchar contra cambios en este periodo de tiempo?
Sí, hemos tenido cambios también. Al final acaba siendo un hobby y la gente tiene que buscarse la vida, cambia de ciudad, surgen incompatibilidades y hemos tenido que cambiar. Ahora mismo solo quedamos el guitarrista que te comento, que es el otro que compone, y yo. Somos los dos que llevamos desde el principio, y el resto han ido cambiando. Incluso hemos tenido ya tres cantantes.
Tres cantantes, fíjate, pues es un dato que tenía que haber, la verdad que ahí me doy un pequeño capón, porque tenía que haberlo consultado, para hacer la entrevista. Bueno, pero a veces andamos con el tiempo tan apretado, que luego se nos pasan ciertas cosas. Y además, que siempre es el cambio más sensible, ¿no? El de la voz, aunque por lo que yo veo, no, por lo menos no se resiente para nada en un trabajo que precisamente a nivel vocal me parece que ha quedado francamente muy redondo, donde hay una perfecta unificación entre esa agresividad y esos registros más limpios, que por otra parte no dejan de tener una solidez impresionante.
Sí, el cantante de este disco ya es el del anterior. El primero sí que tuvimos uno, que fue el que comenzó con la banda, y para el segundo disco ya quisimos buscar una persona que fuese capaz de dar muchos matices, igual que la parte musical tenía matices muy diversos. Queríamos que la voz ocurriese lo mismo, que fuese una persona que pudiese cantar limpio, o pudiese hacer agudos, o voces guturales. Buscamos un sonido así, y creo que encaja bastante bien con los cambios que hacemos también.
Sí, encaja muy bien, y además contribuye todavía más a ese sonido pues bastante particular que precisamente tiene la banda. El anterior disco lo editasteis con Maldito. Ahora habéis vuelto a la autoedición, por lo menos en lo que yo aquí tengo no me aparece ningún sello. No sé si ha habido luego más ediciones, o si habéis buscado algún tipo de contacto.
No, más autoeditado.
Bueno, pues entonces yo no sé si es que la experiencia no os gustó, o bueno, directamente pues no os apetecía. ¿Por qué motivo no habéis vuelto a contar con tanto con Maldito como con otra compañía?
Sí, pues hemos estado barajando posibilidades, y que teníamos ofertas discográficas, pero al final barajando creemos que compensaba más hacerlo por nuestra cuenta. El primer disco lo editamos por nuestra cuenta, aunque luego fue editado en Sudamérica por una discográfica. El segundo ya directamente lo editamos con una discográfica bastante importante de España, y barajando la experiencia que tenemos no acaba compensando el esfuerzo económico que lleva estar con una discográfica, o los deberes que tiene estar con una discográfica, con lo que puedes hacer tú solo. Optamos por la autoedición, pusimos el disco como descarga gratuita lo primero, para que llegue a todo el mundo que sea posible, porque creemos que aquí lo importante es que la música llegue, así que lo pusimos de forma gratuita, y lo vendemos físicamente en los directos para que quiera colaborar, nos ayude. Pero lo que queremos es que el disco llegue, y por eso pasamos de una discográfica a autoeditarlo, incluso colgarlo directamente gratuito.
Pues perfectamente explicado, y en este caso además suplís esa edición que pudisteis tener en Latinoamérica, lo suplís precisamente con eso, con internet, que llega a todos los lugares. Lo que pasa que, bueno, siempre es bonito tener eso de que te han editado el disco en otros países en formato físico, que es como yo sigo entendiendo, por otra parte, la música, pues siempre queda como muy bien, ¿no? Y siempre es como más satisfactorio.
Sí, los dos anteriores discos los hemos podido sacar en Latinoamérica. Uno editado aquí directamente con una edición sudamericana, y el segundo lo enviamos desde aquí, pero se encargó una empresa de allí también de la distribución. Pero bueno, creíamos que al final económicamente no nos aportaba, todo lo contrario, y de este modo llegamos a más gente y gastamos menos, que lo podemos invertir en otras cosas.
Claro, pues sí, la verdad que sí. Además, que la música hoy en día, pues eso yo creo que como hay que vivirla, ¿no? Por tal y como están las cosas. Y además, ese detalle, que lo importante es primero llegar, y luego ya, pues bueno, lo importante es que te escuchen, y luego ya vendrá todo lo que tenga que venir. Sin embargo, hay mucha gente que por poner primero el tema económico al hecho de ser conocido, ¿no? Pues también se está perdiendo, yo, bajo mi punto de vista, pero bueno, esto cada uno lo lleva internamente como quiere, pues muchas posibilidades. Y bueno, de cara a vuestro futuro, no sé qué tenéis entre manos, porque claro, este disco salió en octubre del 2015, sí. O sea que ya ha llovido.
Sí,
y al ritmo que vosotros vais, pues no me extrañaría que ya tengáis unas cuantas canciones nuevas, no sé, pensando ya,
bueno,
en un próximo disco.
Hemos bajado un poquito el ritmo, porque la verdad es que ha ido muy rápido. Sacamos un disco, al poco tiempo otro, luego hemos sacado un mini CD, ahora hemos sacado este disco otra vez, varios videoclips. Creo que llevamos un ritmo muy rápido, eso también quema una banda. Hemos querido llevar las cosas más lentas, ir intentando buscando objetivos, y y ahora mismo proyecto inicial, próximo disco no hay. Como siempre estamos haciendo cosas, no paramos, pero sin objetivo de para el próximo año tiene que salir algo. Bueno, probablemente el próximo año no haya nada, aunque no sabemos, ¿eh? Porque no paramos de trabajar. Entonces, puede que haya, pero no es un objetivo que tenemos. Ahora mismo, bueno, dar conciertos, seguir dándonos a conocer y lo que vaya surgiendo.
¿Cuáles han sido los temas elegidos de este disco para hacer videoclip?
Pues curioso también porque para este no hemos sacado. Ajá. En los anteriores discos...
Ya te iba a decir que me los había perdido. Sí. Te iba a decir, no los he visto.
No tenemos. La idea era grabar Sackers, lo que pasa que luego, por complicaciones, incompatibilidades de tiempo, que si tienen ensayos, conciertos, al final no encontramos el hueco para poderlo hacer y todavía no lo hemos sacado. Estábamos barajando esa canción, pero bueno, eso sí lo tenemos pendiente, sacar un videoclip, porque para este disco no lo hemos hecho, pero bueno, hay que buscar el hueco dentro de la agenda de conciertos.
Eso es, porque habéis tocado mucho, ¿no?
Sí, este año quizá algo menos que el anterior, que sí que tocábamos dos fines de semana al mes. Este año también hemos decidido tomárnoslo un poco con más calma. Y bueno, sobre todo ahora a partir de octubre es cuando volvemos a empezar a tocar bastante más. Entonces, claro, necesitamos ver cuándo encontrar esos huecos que te comento.
Bueno, pues tal y como está la cosa, yo creo que está bien el hecho de alargar la vida de un disco. Porque muchas veces entre tantas bandas pues tampoco le da tiempo a veces al público a digerirlo todo. Y está bien, pues eso, sin dejar de estar activo. O sea, no es el hecho de parar 5 años, no tocar, no quedarte completamente parado. Pero sí el hecho de que mientras que se estén dando conciertos o que haya un videoclip que registrar, pues que un trabajo siga vivo, yo creo que también es positivo. Y este This Is Our World, que bajo mi punto de vista es, y además sin ninguna duda lo digo, el mejor disco de vuestra carrera, pues bien merece tener esa vida un poquito más larga. Así pues que
perfecto. Ahora eso, sobre todo la idea es seguir dando conciertos y los próximos, la mayoría van a ser en el extranjero además, que es por donde queremos irnos abriendo también hueco y a ver cómo funciona la cosa.
¿Dónde vais a tocar?
Pues tenemos ahora en noviembre 12 fechas en Rusia, y 2 en Portugal.
Sí, sí, en Rusia. Además, mira, lo estuve consultando y es verdad, en Rusia tenéis una gira bastante larga. Explícanos el por qué Rusia, por qué esa posibilidad, porque claro, vuestra música al fin y al cabo pues puede pegar mucho en otros países europeos, ¿no? ¿Por qué os vais tan arriba?
Pues porque nos llamaron. Ajá. Era algo que no esperábamos y un promotor, es ucraniano concretamente, pero bueno, nos propuso una gira por allí de más de 20 fechas en un principio, pero bueno, por temas laborales no podíamos juntar tantos días. Se ha quedado en 12, pero ha sido por ese motivo, nos llamó. Siempre ha funcionado bastante bien en Rusia nuestra música, por lo menos a través de descargas. Entonces, vamos a ir a probar, ya nos tienen organizada toda la gira y vamos a empezar a probar por allí. Sí que nos han salido ya otras ofertas por otros países, pero bueno, teniendo trabajo, de momento para este año solo podemos hacer esto. El próximo año iremos viendo por otros sitios.
Claro, también es la lucha, la guerra diaria, ¿no? También nuestra guerra, la de compatibilizar trabajos y una afición, un hobby que al final no deja de llevarse de una manera seria porque la satisfacción que produce pues es muy grande, ¿no? Y el hecho de conseguirla es hacerlo precisamente lo mejor posible, como ocurre con muchas bandas, que realmente sois profesionales sin serlo. No sé si me explico. O sea, que no vivís económicamente de ello, pero la actitud y el trabajo es completamente profesional.
El trabajo, el tiempo, el dinero, todo lo que se invierte se puede decir que es profesional, pero desgraciadamente vivimos de un trabajo y tenemos 15 días y los 15 días nos vamos juntos a tocar por allí, pero tenemos 15 días, no podemos estar un mes.
Eso es, pues esa es la lucha diaria de nuestras bandas del 99,9%. Pues muchas gracias, Javi, que es un placer haber charlado contigo. Y no sé si me he dejado algo fuera de la entrevista y lo quieres apuntar para finalizar, pues puedes hacerlo ahora.
Pues nada, Antonio, muchas gracias. Yo creo que hemos hecho un barrido bastante completo a todo. Como te digo, has dado la puntilla en todo. Creo que tienes muy buen oído crítico y has tocado exactamente todo lo mismo que yo pensaba. Así que me alegro ver que estamos en el mismo camino, por lo menos de pensamiento de todo lo que hemos ido hablando. Y bueno, que para lo que queráis ya sabes dónde estamos y que muchas gracias por tenernos en cuenta.
Bueno, me he metido un poco, que es lo que intento muchas veces también, meterme en la mente un poco del músico. A veces acierto y a veces no te creas, me alegro.
Pues has acertado.
Me alegro en este caso con Critter de haber estado pues bastante en lo cierto. ¿Qué te gustaría que pusiéramos para terminar? ¿Qué tema? Que hemos empezado hoy con Countdown to War, que bueno, creo que el disco la verdad que es bastante completo, pero hoy pues bueno, me ha dado por ese tema. ¿Qué te gustaría poner?
Pues podemos poner el Guidai, que es el tema que hemos estado hablando del suicidio colectivo. Es un tema largo, para la radio a lo mejor es demasiado largo, pero bueno, te dejo que nos lo cortes cuando quieras.
Para nosotros
y,
no.
Y es un tema muy cañero, o sea que podemos acabar con él.
Venga, pues acabamos con ese tema que es el que cierra el disco y que recuerda ese suicidio masivo con ese reverendo James Jones, que además, por cierto, curiosidad, dio nombre a una banda de rock, a James Jones Review, bueno, ya lo apunto. Como mera anécdota. Y vamos precisamente con él, que cierra esta obra que hoy hemos presentado aquí en La Mirada Negra, This Is Our War, el nuevo trabajo, tercero en la carrera de los salmantinos Critter. Hasta otra, Javi.
Bueno, hasta otra. Muchas gracias, Antonio.
Potentísimo este nuevo trabajo de Critter Decisor World. Hoy entrevistados en La Mirada Negra. Estamos casi que nos vamos. No quiero despedirme sin mandar un fuerte abrazo a una persona importantísima para que este programa se emita. No en vano, estamos desde hace 13 años en la que es su radio, en la cual él realiza también sus programas y en la cual él es la pieza fundamental para que esté en pie. Hablo de Zopin Peirratia, en concreto me refiero a Javi, el cual pues ha recibido hace, pues eso, en estos días una mala noticia, un duro golpe de estos que nos da la vida, una pérdida de un ser querido, y le quiero mandar, aunque no sirva de mucho en estos casos, pero bueno, le quiero mandar un fuerte abrazo y muchísimo ánimo por si sirve de algo, porque es por lo menos creo que es lo menos que podemos hacer y también lo único que se me ocurre en este tipo de situaciones. Así que, Gurru, un abrazo muy fuerte y a tirar para adelante, aunque sean ahora mismo momentos difíciles. Y lo dicho, nosotros nos despedimos. Vamos a hacerlo con una presentación más. Vamos con lo nuevo de Devilment, este trabajo de la banda que actualmente capitanea Danny Field. Devilment 2 de Mephisto Welches será el nuevo trabajo que editen el próximo día 18 de noviembre. Y con él os decimos hasta la próxima. Volvemos a estar con vosotros el sábado de 11 a 1 del mediodía. Y si no, ya sabéis, y recuerdo siempre que hay otra edición los miércoles de 6 a 8 de la tarde. Síguenos en lamiradanegra.es y mil gracias por la escucha.
Profound and blind, slow to arrive. Sooner they pass, it revives.